En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Y como cada jueves hasta ahora, ya saben, le dedicamos unos minutos a la crónica de sucesos. Hoy nos vamos a adentrar en un crimen de una mujer, de Cristina, de tan solo 33 años, madre de un niño de 2, que el pasado viernes fue asesinada de un tiro en la nuca cuando estaba ya sola en su casa, en el municipio coruñés de Oza Cesuras. Bueno, un vecino dio la voz de alarma y eso permitió rápidamente detener a su presunto asesino, un hombre de 51 años. Iba pertrechado con una pistola, unas esposas y unas cadenas. Y sufrió un amago de infarto en ese momento. De hecho, se encuentra en el hospital, aunque la juez ya ha decretado para él prisión provisional sin fianza por dos delitos, el de asesinato y el de tenencia ilícita de armas. Aunque en un principio se pensó que podía tratarse de un robo, el caso ha dado un vuelco y los investigadores consideran ahora que víctima y verdugo se conocían. Lorena López Lobo, cuéntanos.
Así es, Leticia. Lo primero que pensaron los agentes de la Guardia Civil fue, como decías, un posible caso de violencia de género. Después un intento de robo, pero más tarde han podido constatar que hay algo más, que pudo haber motivos personales. Los hechos ocurrieron, como decías, el pasado viernes en torno a las 7 de la tarde. Fueron los vecinos quienes oyeron los gritos de Cristina y encontraron su cuerpo sin vida cerca del garaje con un tiro en la nuca. También fue un vecino quien puso a la Guardia Civil sobre la pista del sospechoso. Dijo haber visto a un hombre de complexión fuerte, vestido con un chaleco, que saltó la valla de la casa y se alejó cojeando. Los agentes le encontraron poco después en unos matorrales. Tenía una pierna lesionada y estaba manchado de sangre. Cuando le preguntaron por la mujer, esto es muy curioso, sufrió un amago de infarto, por lo que se encuentra en el hospital. Al día siguiente localizaron en las inmediaciones el arma del crimen, una pistola que no era de su propiedad, además una cadena y unos grilletes. Los vecinos de Oza se congregaron el lunes y guardaron un minuto de silencio por la víctima, una joven que trabajaba cuidando a personas dependientes.
Era buena persona, se arriesgaba a su trabajo de una manera ejemplar y mucha de la gente que está aquí hoy la echa de menos.
El detenido se llama Alberto, tiene 51 años y es natural de Culleredo. Está casado y es padre de 3 hijos. Tras prestar declaración por videoconferencia, la juez ha decretado para él prisión provisional que cumplirá cuando abandone el hospital donde permanece ingresado. Ha alegado que estaba bajo el efecto de las drogas, pero no ha explicado los motivos que le llevaron aquella tarde a la casa de la víctima. El alcalde de Oza ha pedido a la justicia que actúe lo antes posible.
Lo único que pedimos es eso, que se lleve a cabo la justicia que sea necesaria y después, por otra parte, en cuanto antes se aceleren las investigaciones para que la familia descanse y todo el mundo descanse.
La investigación se sigue de momento con mucho sigilo, aunque todo apunta a que los dos matrimonios se conocían. El marido de la fallecida y el supuesto homicida trabajaban al parecer en la misma empresa de reparto, por lo que la Guardia Civil sospecha que pudo haber un móvil sentimental y que el objetivo del crimen no era Cristina, sino su esposo.
Bueno, pues hay muchas incógnitas todavía, con la cantidad de datos que nos dabas, Lorena. Vamos a hablar con Alfonso Egea. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a las dos? Muy buenas tardes.
Espero que tengas unas cuantas respuestas preparadas, porque desde luego este caso me deja ojiplática desde que me lo ha contado Lorena a primera hora de la mañana. Hay muchas incógnitas, ¿no? En realidad, ¿qué relación les unía al asesino y a la víctima en este caso?
Y yo espero tener las respuestas que tú necesitas.
Hombre.
Pero me da la sensación de que va a haber algún misterio que no podamos resolver en la sección de hoy. Mira, siempre que nos ocupamos de casos en el programa somos muy precavidos, pero en esta ocasión fuentes de la Guardia Civil me han pedido que tengamos un cuidado especial, aunque aún así nos han dado unos ingredientes que yo creo que van a ser suficientes para entender por dónde va la investigación. En este momento, sobre la mesa de los investigadores hay 4 nombres. Y los 4 nombres componen los nombres que forman 2 matrimonios. El matrimonio formado por el homicida de Cristina y su mujer y el matrimonio formado por la propia Cristina y su marido. Mucho se ha dicho en las últimas horas acerca de la posible relación que pudieran tener ambos maridos. Sin embargo, la investigación está trabajando muy profundamente en averiguar qué papel puede haber jugado la relación de amistad y conocimiento que tuvieran la mujer del homicida con el marido de la víctima. Ahí es donde está el verdadero quid de la cuestión y ahí es donde está la sospecha de la Guardia Civil para creer que Cristina fue una víctima accidental del plan de su homicida. A por quien iba era realmente a por su marido, pero no iba a por su marido porque él tuviera un problema con él. Trabajan en averiguar qué tipo de relación mantenían el marido de Cristina y la mujer del homicida.
Entendido. De todas maneras, fíjate, decía Lorena, este hombre tenía unas esposas, unas cadenas, sabemos que la pistola la utilizó lamentablemente en el asesinato de Cristina, pero ¿sabemos si llegó a utilizar las esposas y las cadenas?
Hay una mezcla de preparación y atropello en todo lo que ocurre en este crimen. No solamente había un arma de fuego, había un arma de fuego con munición, con bastante munición para recargar el arma. Ojo, el hecho de que el arma fuera sustraída a una persona no solamente indica el deseo de querer utilizar un arma de fuego, sino el tener la conciencia forense suficiente como para utilizar un arma que no te pertenece, lo que la convierte en prácticamente irrastreable.
Pero imaginemos, se sabe, Alfonso, entonces que fue sustraída, o sea, que robó arma, no que se la hayan prestado o no sé.
No, robó ese arma porque a través del número de serie de la pistola, la Guardia Civil ha podido localizar al legítimo dueño del arma y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Esto en algunos casos suele ocurrir. Cuando la Guardia Civil habla con el propietario del arma, la Guardia Civil es el cuerpo responsable del registro oficial de armas en este país, lo que suele hacer el dueño es decir, sí, soy el dueño de esta arma y la tengo aquí. Y cuando va a hacer, la tengo aquí, se da cuenta de que no la tiene. O sea, que fue la Guardia Civil la que le contó al dueño de la pistola que se la habían robado, porque se había utilizado en un delito. Claro, esto te plantea que el homicida de Cristina tiene cierta conciencia forense, porque sabe que utilizando un arma que no le pertenece es complicadísimo rastrear y poder encontrar al autor.
O puede ser, claro, a lo mejor ¿creéis que es por eso entonces, Alfonso, y no porque no tenga acceso, no tenga permiso de armas, no pueda siquiera comprar el un arma, sino con conocimiento de causa? Pues la robo y ya está.
Claro, lamentablemente la obtención de un arma, de hecho, si habéis visto la fotografía del arma, no es una pistola que parezca excesivamente fiable a simple vista, ¿no? Es un arma ya antigua, oxidada, ojo, en pleno funcionamiento porque lamentablemente le ha robado la vida a Cristina, pero lamentablemente también he de decirte que la obtención de un arma no es nada excesivamente complicado. Yo creo que él sabía quién tenía este arma, robó este arma y sabía que robando este arma se alejaba un poco más de la autoría. También, Leticia, quiero que tengas en cuenta todo el bodegón que ha ofrecido la Guardia Civil. Ahí hay guantes de látex. Los guantes de látex están ahí solo por un motivo, para no dejar huellas. Hay una cierta preparación en el asalto, pero está claro que esa preparación se estropea. ¿Y por qué se estropea? Porque solamente fallan los planes cuando entra una componente emocional en juego. Si estamos ante un atraco, si estamos ante la obtención de un bien material, si estamos ante otro tipo de móviles, siempre la frialdad suele imperar. Si realmente el móvil que está activando al homicida para llevar a cabo un acto tan terrible como quitar otra vida, si el móvil es un móvil emocional, como aquí parece el caso, es cuando las cosas se suelen descontrolar. Y de hecho, la muerte de Cristina puede ser un castigo en diferido hacia su marido. El autor llega, quiere llevarse al marido, quiere secuestrarlo, quiere hacer lo que quiere, lo que sea que quiera hacer, y al encontrarse a la mujer pierde los estribos y acaba disparándole, lo que para él puede ser no el primer fin buscado, pero sí tal vez una buena consecuencia de lo que tramaba. En cualquier caso, se mezcla, como puedes ver, la planificación con la improvisación. Por eso los investigadores creen que estamos ante un móvil apasionado, no confundir con pasional, apasionado.
Así es, Alfonso, lo que decías, parece un plan premeditado porque roba la pistola, va pertrechado con cadenas, con esposas, pero falla en lo principal, que era no saber cuándo estaba su objetivo en casa, ¿no?
O simplemente que su objetivo cambiara los planes o que él tuviera información errónea de cuándo se lo iba a encontrar. También ten en cuenta que aquí hay una situación muy llamativa que tendrá que responder el detenido, que como bien has contado en tu crónica, se ha salido por la tangente después de que lo haya aleccionado su abogado, hablando de una situación de drogadicción que le impide recordar lo que sucedió. Lo que los investigadores se plantean es por qué la casa. ¿Por qué has elegido ese lugar en concreto para ir a buscar a la víctima que fueras a buscar y pensemos que es el marido? Ahora mismo se está trabajando mucho en los teléfonos móviles, porque quieren saber quién llamó a quién, en qué momento del día, y qué se dijeron en esas conversaciones, si además hay un respaldo a través de mensajería. Porque así y solo así podrán averiguar si el hecho de ir a esa casa fue un acto premeditado. Algo tan sencillo, y os pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? Algo tan sencillo como, ¿vas a ver el fútbol esta noche? Sí, lo voy a ver. ¿Dónde lo vas a ver? Pues en casa. Eso es lo que tratan de buscar los investigadores, saber por qué eligió ir a la casa en ese mismo momento, porque el hecho de que estuviera Cristina sola puede deberse a una confusión o puede deberse a una intención, y eso solo puede saberse anteponiendo lo que ha ocurrido antes del crimen. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué llamadas hubo? ¿Y dónde estuvieron los teléfonos para que se eligiera la casa como lugar de asalto por parte del homicida?
También serán muy importantes, Alfonso, imagino, las declaraciones de la mujer del homicida y del marido de Cristina, ¿no? Quizá ellos puedan explicar también muchas cosas, ¿no?
Mira, vamos a salvar muchísimo las distancias, pero muchísimo, ¿eh? Para comprender lo que está ocurriendo aquí, sobre todo respetar la memoria de Cristina y la relación que tuviera esta mujer en su matrimonio. Pero lo que acaba de mencionar Lorena es lo que ocurrió en el crimen del concejal del alcalde de Llanes. Ahí había una relación personal y sentimental tormentosa y había un trasfondo de relaciones prohibidas dentro del matrimonio. A todo eso se llegó, como bien indica Lorena, a través de las declaraciones testificales. Tú puedes averiguar mucho a través de la balística, tú puedes confirmar mucho a través de los posicionamientos de los teléfonos, tú puedes hacer una investigación técnicamente impecable, pero al final te tienen que contar la verdad los protagonistas de la historia. Solo cuando ellos declaren, solo cuando declare el marido de Cristina, solo cuando declare la mujer del homicida, del hombre que la ha matado, averiguaremos qué pasaba ahí dentro. ¿Había algo realmente que motivara esta reacción tan desproporcionada de el homicida de Cristina? ¿Eran imaginaciones suyas? ¿Había una desavenencia que no era tan grave, pero en su cabeza sí lo era? Pues como dice Lorena, solo a través de los relatos veraces que tengan que dar los protagonistas de la historia, sabrá la Guardia Civil el mapa, y otra vez uso una palabra que nadie debería confundir, el mapa emocional, no sentimental, del asesinato. Saber qué tipo de emociones estaba sintiendo cada uno de los protagonistas instantes antes del asesinato.
Y luego, dos cuestiones más que se me pasan por la cabeza, Alfonso. Por un lado, la importancia que creo que tiene el hecho de que los vecinos llamen con una celeridad increíble, como para que detengan minutos después del asesinato al supuesto asesino. Y luego, por otro lado, antes nos contaba Lorena que lo encontraron detrás de unos matorrales, ¿no? Y lesionado, con una pierna lesionada y manchando de sangre. Eso quiere decir que Cristina, o no sé si otra persona, si hay la posibilidad de que hubiera alguien más, intentó defenderse, hubo un forcejeo.
Ella pidió auxilio, seguro. Ella pidió auxilio porque hay testigos que lo han corroborado. Eso también es llamativo. Si estamos ante una persona a la que creemos que Cristina conocía a través de su marido, el hecho de que pida auxilio es que ya ha percibido algo malo. O lo sabía a priori o vio algo en el momento de encontrarse con él que le hizo pedir auxilio. O gritar, o lo que han contado los vecinos cercanos, que se escuchara a la mujer pedir socorro. Eso por una parte. Por la otra, el hecho de esa fuga atropellada, con tobillo torcido, y un dato importantísimo que antes ha mencionado Lorena, pero quiero recordar, el hecho de que sufra un infarto de miocardio cuando se le pregunta exclusivamente por la muerte de Cristina, es lo que te está delatando el amateurismo de este sujeto. No es un tipo acostumbrado a este tipo de hechos violentos, se equivoca mucho y se muestra errático y sufre esta caída y para colmo le da un infarto cuando le preguntan por esto. Y por otro lado demuestra la componente emocional. Yo hay una palabra que no quiero usar todavía, porque no estoy de acuerdo con ella, que podría ser el arrepentimiento, pero está claro que el hecho de que la Guardia Civil le pregunte por una persona y eso le provoque un infarto, te da una pista del enorme impacto emocional que sobre él tiene en ese momento comprender que ha matado a otra persona. Insisto, si alguien interpreta en mis palabras que creo que se ha arrepentido o que en ese momento siente un arrepentimiento, no es lo que pretendo decir. Pretendo
un remordimiento, ¿no? Puede ser, ya está. He hecho algo que está mal, se me ha ido de las manos, no sé, bueno.
Y sobre todo si no era la persona que le iba buscando, ¿no? También.
Claro, todos somos de alguna manera capaces de matar en nuestras mentes. Lo que nos diferencia a todos es el hecho de matar en la vida real. Y el asesinato en la vida real, y como apunta Lorena, para colmo, si se trata de un error, es algo que te puede llevar a un shock muy importante emocional, ¿no? Y que puede explicar la reacción de este tipo. Con lo que volvemos al origen. Hay un tipo que quiere hacer algo malo porque se siente ofendido por algún motivo que ya averiguaremos cuál es, y reacciona de una manera que en su cabeza asume perfectamente, pero que una vez que ocurre, en su mente no puede asimilar y colapsa de tal manera que sufre un infarto de miocardio.
Y una última cuestión, Alfonso, que ya nos quedamos sin tiempo, pero que me parece interesante. Es fácil de demostrar, decías antes que por el asesoramiento de su propio abogado, sí, de Alberto, del supuesto asesino, sí, le vino a recomendar que estaba bajo el efecto de las drogas. ¿Eso es fácilmente, sí, comprobable después con los forenses?
Sí, yo supongo que ahora se le habrán tomado muestras. Las más importantes y las que nunca mienten son las muestras de cabello. El cabello es un chivato impresionante del consumo de drogas. Por cierto, si alguien piensa en afeitarse la cabeza, la raíz también delata mucho. El tema es que si él le ha dicho a su abogado que consumió algo de hachís o a lo mejor algo de cocaína, o bueno, pues el abogado se habrá subido a ese palito procesal para echarle una mano deprisa y corriendo, pero como tú muy bien dices, Leticia, si no ha habido un consumo desaforado, es una excusa muy fácilmente desmontable a través de los estudios forenses. Así que veremos si es parte de una huida hacia adelante o si, ojo, tiene algún sustento y realmente estamos ante un tipo que tenía sus facultades alteradas por el consumo de drogas. La ciencia nos lo va a decir.
Pues, Alfonso Egea, muchísimas gracias por contarnos algunos detalles, hasta dónde has podido contar de esta historia, y esperemos que pronto sepamos qué es lo que ha ocurrido realmente y así se lo contaremos a nuestros oyentes. Un saludo.
Cuídate mucho, un saludo.
No puede ser de otra manera, ya saben, siempre acabamos el programa con un poquito de música, una buena recomendación musical que hoy nos llega de la mano de Luis Alberto. Don Luis Alberto de Cuenca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy nos toca un tema mexicano formidable de Roberto Cantoral. Roberto Cantoral lo fue todo en la música ligera mexicana. Nació en Tampico en 1935, murió en 2010 y fue, ya le digo, os digo, un auténtico hit en todas sus características musicales. El preso número 9, ¿quién no conoce esta canción? Una canción que es hoy políticamente incorrecta, porque se trata de un crimen machista, de un crimen, pero hay también una cierta ternura hacia el tipo que comprueba cómo su mujer le está engañando con otro y no puede reprimirse. Y luego, evidentemente, lo meterán en la cárcel y será fusilado. Pero este genio de la canción, que fue Roberto Cantoral, pues tuvo una enorme prole y descendencia en la mejor música pop estadounidense, sobre todo en esa cantante y compositora pop, pero también folk, que fue Joan Baez, que fue y que es, porque nació en 1941 y tiene 80 hermosos años. Era neoyorquina, su padre era mexicano, de Puebla, y yo creo que la canta como nadie, El preso número 9, que es un auténtico romance histórico de una época en la que realmente ocurrían estas cosas, que la canta maravillosamente Joan Baez. Con vosotros, Joan Baez, El preso número 9.
El preso número 9, ya lo van a confesar, estérselo en la celda con el cura del penal. Amanecer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y una mujer. leal. Y si así, al confesar, los matéis, sí, señor. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo,
bueno, qué gusto de escuchar una voz tan aguda, pero potente, ¿eh? Y con ese vibrato tan controlado de Joan Baez. Bueno, pues así nos despedimos con esta recomendación musical de Luis Alberto de Cuenca y agradeciéndoles a ustedes que nos hayan elegido para informarse un día más. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, que será viernes 22 de enero. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde.